Informativo Aru.
Hola, bienvenidos al primer informativo Aru del año 2018. Este espacio que es posible gracias a la colaboración de las emisoras universitarias de España. Hacemos un recorrido por la actualidad que en esta edición viene marcada por la solidaridad y el apoyo a los demás, algo que aumenta la conexión de las entidades académicas con la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Naciones Unidas en Haití ha seleccionado a UBIC, la spin-off del grupo Geotech de la Universidad Jaume I de Castellón, para contribuir a su proyecto marco de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, UNDAF. Formará parte de un proyecto innovador de comunicación y promoción a través de tecnologías geoespaciales. Ferran Andrés, Vox, UGI Radio.
UBIC desarrollará una plataforma de mapas web móvil que permitirá la participación de los jóvenes, la monitorización y la retroalimentación de los proyectos ejecutados por UNDAF durante el periodo de implementación 2017-2021 en Haití. Joaquín Huerta, director del grupo de investigación Geotech, nos da más detalles de esta herramienta.
Se trata de un proyecto que consiste en desarrollar un geoportal en el que vamos a tener referenciadas todas las acciones que está desarrollando Naciones Unidas en Haití, que por desgracia es un país que requiere ayuda permanente y constante, y entonces Naciones Unidas tiene una base permanente allí y en función de las distintas necesidades va realizando actividades en distintas localizaciones de todo el territorio. Y para cada una de estas actividades, pues ellos quieren tener registradas dónde lo están haciendo, cuáles son los recursos que están invirtiendo, quién está participando, quién está recibiendo la ayuda. Y a través de eso, pues poder hacer una diseminación de sus actividades.
Los usuarios de estas aplicaciones no solo visualizarán en un mapa interactivo la ubicación de los proyectos en marcha, sino que también podrán participar y dar feedback a las evoluciones del proyecto, a través de fotos, vídeos, agradecimientos o lo que ellos deseen. Así como conocer en detalle sus datos más importantes, objetivos, alcance y presupuesto de inversión. Escuchamos de nuevo a Joaquín Huerta.
Además de ello, también quieren que los propios interesados puedan conocer dónde se están llevando a cabo las acciones para que puedan tener acceso a esas ayudas y, sobre todo, también que puedan proporcionar un feedback sobre cómo están recibiendo esas ayudas, si las están recibiendo en buenas condiciones o no, si hay algún problema, si hay algo que puede mejorarse, si hay algún comentario que quieren hacer, algún agradecimiento, en general poder recibir feedback sobre lo que están haciendo.
El diseño, desarrollo e implementación de este proyecto durará 5 meses y estará accesible al público en marzo de 2018.
Dar voz a toda la sociedad, este es el objetivo del proyecto Emisión Color, una iniciativa de Onda Campus con el apoyo de Fundación CB y Obra Social Ibercaja. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Emisión Color, una radio para todos.
Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, presenta el proyecto de radio social Emisión Color. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación CB y la financiación de Obra Social Ibercaja. El objetivo de esta acción es dar voz a aquellos barrios que cuentan con una situación mediática desfavorecida. Emilio Jiménez, director de Fundación CB.
Precisamente en esa relación que tenemos con el barrio, pues nos habíamos dado cuenta que este barrio era un generador de noticias muy, muy, muy interesantes y muy importantes y que podían ser ejemplo en la ciudad o en otras poblaciones, ¿no? Entonces, de esa manera nos pusimos en marcha y pensamos que podíamos unir la experiencia que teníamos junto a la universidad al barrio y darle la palabra al barrio para que nos contaran las cosas buenas que se hacen, porque en este barrio se hacen muchas cosas buenas y en el tema de la colaboración y el trabajo por la comunidad, yo creo que son pioneros, ¿no?
Emisión Color cuenta ya con más de 10 podcasts alojados en la web tancercatanlejos.org. En el proyecto también participa la plataforma Cultura Badajoz, que se encarga de la parte gráfica de la iniciativa.
Tantaca es el nombre del Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra. Acaba de celebrar sus primeras jornadas de voluntariado internacional, una iniciativa para dar a conocer y fomentar los distintos proyectos de cooperación más allá de nuestras fronteras que realizan alumnos y profesores del campus. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
una forma diferente de pasar tus vacaciones en lugares como Filipinas, Perú o Kenia y ayudar con tus conocimientos como alumno o profesor. La primera edición de las Jornadas de Voluntariado Internacional nos ha traído la presencia y el testimonio de 13 estudiantes que han participado en diferentes proyectos por todo el mundo. Son 13 ejemplos de los muchos que cada año deciden pasar un verano diferente. Algunos han trabajado en clínicas, otros en escuelas, orfanatos, campos de cultivo o en la construcción. El objetivo de estas jornadas ha sido tanto animar a alumnos como profesores, así como a dar a conocer las diferentes iniciativas que ya existen. Nos lo explica Paula Salvador, responsable de Cooperación Internacional en Tantaca, Universidad de Navarra.
Reunir a todos los voluntarios que han hecho en el curso anterior un voluntariado internacional y que cuenten en breve un testimonio de ellos en terreno. Que se conozcan los voluntarios y que vean que no están solos. Segundo, animar a los alumnos a hacer voluntariado y que pueden unirse a ellos.
El Banco de Tiempo Solidario Tantaca añade de esta manera una tercera rama a las actividades que venía realizando de inclusión y voluntariado en Navarra, como nos explica Paula Salvador.
Después de que hubiese mucho interés por parte del alumnado de hacer voluntariado internacional, de crear esta tercera pata que así coordinará todo el tiempo solidario.
Con estas jornadas se pretende también fomentar el voluntariado en diferentes disciplinas. Se trata de demostrar a través de experiencias que los profesores o estudiantes de comunicación o arquitectura o ingeniería también tienen mucho que aportar con sus conocimientos y su tiempo al voluntariado.
A día de hoy nadie puede imaginarse un mundo sin tecnología y sin esa herramienta tan imprescindible como la geolocalización. La aparición de los primeros sistemas GPS parecía una tecnología increíble que ha ido democratizándose hasta el punto de que la llevamos en el bolsillo con el teléfono móvil. Los sistemas que componen esta tecnología se llaman SIG, Sistemas de Información Geográfica. Ignacio Sánchez, Europea Media.
Hablamos de una herramienta imprescindible y que usamos en multitud de situaciones, incluso sin darnos cuenta de ello, y que además permiten realizar tareas de gran importancia, sobre todo a nivel medioambiental. Por eso es importante saber quiénes están detrás de esta gran herramienta y nos dan acceso a toda esa información. Estamos hablando de los SIG, Sistemas de Información Geográfica. Diego Hidalgo, Industry Manager de Medio Ambiente de Environmental System Research Institute, o mejor conocido como ESRI, nos explica con más detalle las principales labores que tienen que llevar a cabo en esta empresa en materia medioambiental con la ayuda de estos sistemas y, lo más importante, cómo funcionan.
La actividad de ERRI desde sus inicios ha estado muy, muy ligada al sector medioambiental. Esto nace como a finales del siglo 70 en Estados Unidos en el ámbito de la gestión territorial y hoy pues es el líder mundial en la producción de software y soluciones de información geográfica. España pues empezó a comercializar esta tecnología en los 80 cuando existía el ICONA y ahora pues hemos ido creciendo y evolucionando, ¿no?
El SIG, o Sistema de Información Geográfica, se define por ser una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión. Una de sus muchas características sería, por ejemplo, indicarnos la ruta desde un punto de salida en un mapa hasta un punto de destino, como lo hacen algunos servicios que conocemos.
Pongo algún ejemplo, cuando estamos buscando, yo que sé, una farmacia cercana, buscamos el cajero más cercano, salía a correr y la gente se graba esas rutas. Pero bueno, al final lo que es hacer un sistema de información geográfica es que a partir de unos datos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, nuestra posición, las calles, las rutas de autobuses, las redes de agua, etcétera, pues nos permitan hacer consultas interactivas, analizar información. Digamos que son mapas inteligentes.
Más allá de las famosas aplicaciones que la gran mayoría tenemos en nuestros smartphones, como es el caso de Google Maps, Waze o aplicaciones deportivas con geolocalización incluida, también tenemos los sistemas SIG gestionados por profesionales y que están dedicados a las labores de gestión territorial y del medio ambiente. Estos sistemas derivan datos a organismos estatales y privados que se usan, por ejemplo, para prevenir incendios forestales o catalogar los distintos parques naturales que hay en nuestro país.
Digamos que juegan un papel muy relevante en la gestión territorial. Nos permiten describir el medio físico y político, es decir, toda la parte del relieve, la topografía, la hidrología, las poblaciones, los límites administrativos. Luego, lo que es más en la parte de biodiversidad, digamos, pues nos permite ubicar toda la parte de montes públicos, zonas protegidas, inventario forestal, etcétera. Pero principalmente juegan un papel muy importante como herramientas potentes de análisis que permiten, digamos, una ayuda más eficaz a la toma de decisiones.
Son herramientas que nos permiten integrar y relacionar grandes cantidades de datos que tienen una referencia espacial, facilitando así la toma de decisiones de una manera más eficaz. Nos permiten crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar y presentar los resultados en forma de mapas o visores cartográficos.
Nosotros apostamos que la gente cuente sus historias a través de mapas. Importante, ¿no? Estamos muy acostumbrados a páginas web donde, bueno, hay mucho texto. Y al final, de forma gráfica, yo creo que los que están trabajando o el ciudadano entiende mejor las cosas.
El resultado de los análisis que vuelcan los SIG permiten optimizar elementos que pueden perjudicar a la población, además de invitar a participar y concienciar en la protección del entorno. En definitiva, como dice Diego Hidalgo, el SIG consiste en contar historias a través de mapas, registrar todo lo que nos rodea y de esta forma poder realizar una serie de análisis que en un futuro permitan ayudar a seguir protegiendo el medio ambiente.
Y a continuación, Laida Frasquet y Sari Zorio hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 12 de febrero está abierto el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, que convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Si has acabado de forma brillante tus estudios universitarios en el 2013-2014, puedes optar a estos premios, dotados de casi 8.000 euros. Puedes consultar la convocatoria en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia organiza el 9 de febrero un encuentro con los orientadores y psicólogos de los centros educativos de la Comunidad Valenciana. El objetivo es compartir una jornada de trabajo en la universidad donde se abarcarán diferentes temas de interés. Habrá transporte gratuito desde la calle Conde Trenor esquina Muro de Santa Ana hasta la universidad.
Inscríbete en las jornadas gratuitas para familias y público en general si quieres conocer la Universidad Politécnica de Valencia, sus campus, sus titulaciones y su día a día. Este curso académico se celebra el 25º aniversario de las jornadas de puertas abiertas de la UPV. Unas sesiones en las que la Politécnica abre sus puertas a futuros alumnos, orientadores, profesores y familias para que de forma completamente gratuita puedan conocerla. Más información en la web de la universidad, www.upv.es.
El Espacio Jurídico de Estudios Laborales de la Universidad Jaume I de Castellón ha organizado la primera Olimpiada Académica de Derecho, una iniciativa única e innovadora en España. Está dirigida a estudiantes de bachillerato de la provincia de Castellón. Por equipos de 3 alumnos deberán realizar un alegato para acusar o defender una postura sobre un caso que se plantee. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de enero y las simulaciones de los juicios se realizarán el 2 de marzo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UGI en Castellón.
La Universidad Miguel Hernández ha cumplido sus primeros 20 años y lo ha celebrado por todo lo alto con multitud de actos muy diversos, culturales, musicales y académicos. Esta celebración ha sido por partida doble porque en el 2017 también se ha conmemorado el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. Sus versos han pintado los muros de la universidad y la música ha ocupado las calles y las plazas. Nuria Morilla y Cristina Ortega, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández concluye las actividades conmemorativas de su 20º aniversario.
La Universidad Miguel Hernández ha celebrado en 2017 sus 20 años de historia. En total se han realizado cerca de 80 actividades de carácter académico, cultural y musical.
Una de las más especiales fue la reciente investidura como doctor honoris causa por la UMH a título póstumo del motociclista Ángel Nieto. Su hijo mayor, Gelete Nieto, fue el encargado de recibir esta distinción.
Nos orgullece todas las muestras de reconocimiento, cariño, pero en especial nos emociona este reconocimiento, no solo por la magnitud del mismo, sino porque nuestro padre era conocedor de esta distinción. Le hacía especial ilusión recibirlo.
En el acto lleno de emociones, el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, hizo un repaso de todo lo que ha dado de sí el 20 cumpleaños de la UMH.
Estamos satisfechos de lo que hemos logrado estos 20 años, pero tenemos ilusión por seguir superándonos y seguir perteneciendo a la vanguardia intelectual, motor indispensable para generar progreso y contribuir a diseñar un futuro mejor.
No obstante, todavía queda pendiente una actividad que pondrá el broche a esta celebración del 20 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Se trata de una cápsula del tiempo diseñada en la Facultad de Bellas Artes de la UMH.
En este sentido, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, nos desvela qué va a contener.
Vamos a depositar, aparte de las cosas típicas de la prensa del día, del euro, en fin, todo lo que se pone habitualmente dentro, pues ahí vamos a aportar, por supuesto, todo lo que se ha hecho durante este vigésimo aniversario y además toda aquella información proveniente de nuestros cuatro campus que pensemos que puedan ser de interés para futuras generaciones de la comunidad universitaria.
La cápsula del tiempo se guardará en uno de los jardines de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández.
Una edición especial de La senda del poeta o un flash mob de la Jove Orquestra en el centro de la ciudad de Elche han sido otras de las iniciativas que se han puesto en marcha en el marco del 20 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Con todo ello, la UMH ha celebrado con diversos actos y actividades a lo largo del año su vigésimo aniversario como institución docente.
Las prácticas son un elemento formativo que potencian las universidades. Si además son en el extranjero, la experiencia es aún más enriquecedora. Como ejemplo, los casos que han vivido dos estudiantes de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. María Lladró y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
El CEU apuesta por la internacionalización y sus alumnos también. Javier Ramia, estudiante de tercero de Periodismo y Ciencias Políticas en la universidad, ha pasado este último verano haciendo prácticas en el Consulado General de España en Boston, gracias a las prácticas MAEC ofrecidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tuvo la oportunidad de trabajar en casi todos los departamentos, cumpliendo funciones muy diversas, desde atender al público, responder llamadas y correo, prestar asistencia sobre los servicios del consulado y prestar apoyo a la sección de visados, hasta llevar el departamento de notaría, preparando los primeros borradores de poderes notariales que luego irían a firmar con el cónsul.
A nivel profesional, pues me ha permitido descubrir un sector que igual pues no conocía tanto antes. Y la verdad es que me llamaba mucho el tema de las embajadas, los consulados y el mundo internacional y al final pues el estar allí y vivirlo pues me ha dado como una visión más real, ¿no?, de todo esto. Lo recuerdo con mucho cariño y si puedo seguro que lo repito porque es una de las mejores experiencias yo creo de mi vida.
Patricia Conejeros también tuvo la oportunidad de disfrutar de la beca MAEC. En su caso, ella hizo prácticas en la Embajada de España en Lima, Perú. Fue asignada en la sección política de la misma. Su función era seguir la política nacional del país, tanto exterior como interior, para la posterior realización de informes. A su vez, también tuvo la suerte de poder asistir a eventos organizados por diversos organismos internacionales y a encuentros diplomáticos tan relevantes como fue la reunión de consejeros políticos de la delegación de la UE.
La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que sin duda recomendaría a todo el mundo, ya que por un lado te ayuda a crecer como persona, permitirte vivir en otra cultura diferente y conocer otras costumbres que la verdad es que te enriquecen en todos los planos personales. Y por otro lado, a nivel laboral, creo que he podido tener un contacto de primera mano con lo que es el mundo diplomático, que ha sido una experiencia genial e inmejorable y que, como he dicho anteriormente, le recomiendo a todo el mundo.
Según ambos alumnos, no solo ha supuesto un magnífico contacto con el mundo laboral, sino que además han adquirido distintos valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la seriedad y la disciplina, factores que resultan imprescindibles para un profesional cualificado el día de mañana.
Y para acabar, os recomendamos una exposición, Vicente Ortí, el intérprete de la materia, esculturas para ver y tocar en el Centro Cultural Bancaja de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
Vive para el arte. La escultura ha sido la mejor terapia y forma de expresión de Vicente Ortí, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. La exposición Vicente Ortí, el intérprete de la materia, recoge una selección de piezas realizadas desde los años 70 hasta la actualidad. El comisario de la muestra es Martí Domínguez.
La exposición se titula El intérprete de la materia porque realmente él tiene una capacidad especial para sacar el alma de ese trozo de piedra, de hierro, esa vieja azada oxidada, la metamorfosea en un guerrero, realmente es espectacular. A la hora de elegir la obra para esta exposición fue bastante fácil, porque aunque Vicente tiene una larga trayectoria como profesor de arte y como escultor, yo cuando me propusieron desde la Fundación hacer esta muestra, enseguida vi este espacio como una especie de traslación de su estudio de arte. Entonces, lo que yo buscaba era reflejar en el visitante, cuando entra en la sala, esta sensación que yo tuve el primer día que entré en su estudio, de un caos de sensaciones, de percepciones, de incluso de sonidos, ¿no? Porque el estudio de Vicente también, cuando él trabaja y cuando su hijo también está trabajando, todo eso realmente para un estudioso del arte es muy impresionante. Quise reflejar este caos, pero un caos organizado.
Piedra, madera y hierro son los materiales que trabaja Vicente Ortí.
Durante etapas fue sobre todo la piedra. A pasar el tiempo fui incluyendo madera y gradualmente ahora lo hago en hierro.
A los 9 años, la meningitis le dejó una sordera que ha marcado su relación silenciosa con la materia, como explica Martí Domínguez, comisario de la exposición.
No ha sido suficientemente estudiada esa relación entre su sordera y el trabajo que realiza como artista. Si Vicente no hubiese tenido ese problema a los 9 años y no hubiese tenido esa situación traumática, pues posiblemente no hubiese desarrollado este contacto con los materiales, no se hubiese sentido tan aislado y hubiese tenido cualquier profesión liberal. O bien incluso pues hubiese seguido algún camino más religioso como algunos de sus hermanos. Por tanto, es muy interesante que la relación de los elementos con Vicente, o de Vicente con los elementos, viene precisamente de esa sensación de aislamiento y al mismo tiempo de una superación personal.
Es la mejor despedida para Vicente Ortí, que a lo largo de este 2018 se jubila como profesor de la UPV. No te pierdas esta exposición Para ver y tocar, hasta el 25 de febrero en el Centro Cultural Bancaja, en la Plaza de Tetuán número 23 de Valencia.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos tu atención. Algo que ha sido posible por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Ánimo con los exámenes y recuerda que tienes una cita dentro de una semana con nosotros, aquí a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.